Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el Cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
¿De qué se trata la trata?
La trata es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, que capta, transporta, retiene, acoge o recibe a una o más personas con fines de explotación.
Miles de personas pueden ser víctimas de servidumbre, embarazo forzado y cualquier forma de explotación sexual.
Es el momento de ser solidarios. Evitemos que siga cobrando más víctimas.
23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.
Licenciado Jorge Eduardo de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el Cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día nuestra señal se propaga más lejos, 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 lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a los líderes mundiales a invertir más tiempo y recursos en la prevención de conflictos para así salvar vidas y reducir el creciente número de civiles desplazados por la guerra. Ban hizo ese llamamiento al hablar ante la reunión del Comité Ejecutivo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que sesiona en Ginebra. Afirmó que los líderes políticos deben escuchar las voces y la aspiración de su gente, promover la buena gobernanza y el Estado de Derecho, y consideró que la no obtención de esos objetivos puede llevar a la ira, el desencanto y, en última instancia, a la violencia. Nunca antes en la historia de las Naciones Unidas hemos tenido tantos refugiados, desplazados y solicitantes de asilo. Nunca antes se ha pedido a las Naciones Unidas ofrecer asistencia alimentaria y humanitaria de emergencia a tantas personas, dijo. El titular de la ONU sostuvo que el mundo debe hacer más para prevenir el desplazamiento forzado, abordar sus causas y buscar soluciones para los afectados. También solicitó más apoyo financiero para los programas de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y señaló que los conflictos emergentes de África y el Oriente Medio estaban agotando los recursos existentes. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Cuba afirmó hoy que la intervención extranjera en Siria debe cesar y que no es posible que potencias occidentales alienten, financien y armen grupos terroristas para lanzarlos contra un Estado mientras intentan combatir sus crímenes en otro, como ahora ocurre en Irak. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla caribeña, Bruno Rodríguez Parrilla, hizo esa afirmación ante el debate de alto nivel de la Asamblea General.
El gobierno de los Estados Unidos quebranta el derecho internacional cuando lanza, al margen de la Organización de las Naciones Unidas, bombardeos unilaterales sin respetar fronteras ni estados soberanos, aunque los disimule con dudosas coaliciones.
Rodríguez sostuvo que el avance hacia la multipolaridad es imparable, a pesar de los intentos de Estados Unidos y la OTAN de revertir esa tendencia mediante un nuevo reparto del mundo por la fuerza de las armas. Asimismo, no auguró éxitos a la Agenda de Desarrollo Posterior al 2015, que se negocia en la actualidad, si prevalece la falta de voluntad política y el egoísmo de los estados industrializados. Con relación a la reciente y reiterada inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado sobre países que patrocinan el terrorismo internacional, el canciller cubano la describió como unilateral y arbitraria y que su verdadero fin es endurecer la persecución de las transacciones financieras cubanas a nivel internacional y justificar su política de bloqueo.
Durante el actual gobierno se ha producido un recrudecimiento sin precedentes del carácter extraterritorial del bloqueo, con un marcado e inédito énfasis en el ámbito financiero, mediante multimillonarias multas a entidades bancarias de terceros países. Tal es el caso de la escandalosa e injusta megamulta impuesta al banco francés BNP Paribas.
El responsable de la diplomacia cubana manifestó que no obstante esas y otras desavenencias con Washington, Cuba se mantiene serena y dispuesta al diálogo mutuamente respetuoso, responsable, sobre bases recíprocas con el gobierno de Estados Unidos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
La política está llamada a ser una de las expresiones más fuertes de servicio público porque es la búsqueda del bien común, enfatizó hoy el presidente de Panamá. Durante su primera participación en un debate de la Asamblea General de la ONU, Juan Carlos Varela Rodríguez afirmó que quienes escogen la vida pública tienen que servir al pueblo que los eligió y administrar el poder público de manera temporal para mejorar la vida de la población. En este contexto, el mandatario llamó a los gobernantes a entender que para alcanzar y mantener la paz mundial, primero deben llevar a sus países por ese sendero. Varela Rodríguez agregó que en la búsqueda de bienestar de los ciudadanos, los gobernantes deben encontrar consensos para fortalecer los sistemas multilaterales y combatir las amenazas comunes. Agregó que en medio de los conflictos y las situaciones difíciles a nivel mundial, hay fuertes mensajes de esperanza.
Médicos, voluntarios de diferentes partes del mundo avanzan a combatir el ébola en África y países diversos se unen con determinación para combatir a terroristas que cometen crímenes atroces contra personas inocentes y amenazan la paz y la seguridad internacional.
Para finalizar su intervención, Varela Rodríguez subrayó que ha llegado el momento de poner nuestra capacidad al servicio de los demás. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El Consejo de Seguridad de la ONU condenó hoy de forma enérgica el atroz y cobarde asesinato del ciudadano francés Hervé Gurdel por el grupo extremista Yundal Khilafa y expresó sus condolencias a la familia de la víctima y al gobierno de Francia. En un comunicado, los 15 miembros del Consejo señalaron que ese asesinato demuestra una vez más la bárbara brutalidad de aquellos que se declaran asociados con el grupo extremista Estado Islámico. El Consejo de Seguridad enfatizó que ese grupo y aquellos que defienden sus metas deben ser derrotados y que la intolerancia, la violencia y el odio que promueven deben ser erradicados. Los miembros de ese órgano hicieron hincapié además en que debe haber un esfuerzo común entre gobiernos e instituciones, incluidos los más afectados en la región, para enfrentar a ese grupo, así como al Frente al-Nusra y otros grupos vinculados a Al-Qaeda. Los miembros de ese órgano exigieron además la inmediata, segura e incondicional puesta en libertad de aquellas personas que mantienen cautivas. También piden a los estados que colaboren de forma activa con Francia y otras autoridades relevantes para que los responsables de este asesinato rindan cuentas. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU resaltó hoy la contribución esencial del transporte marítimo internacional a los pueblos y comunidades en todo el mundo y llamó a redoblar los esfuerzos para lograr la aplicación plena y efectiva de todos los convenios de la Organización Marítima Internacional, la OMI. En un comunicado con motivo del Día Marítimo Internacional, que se conmemora cada 25 de septiembre, Ban Ki-moon señaló que con tantos conflictos y crisis actuales es fácil olvidar que el transporte marítimo mantiene las ruedas del comercio mundial en marcha y garantiza la entrega puntual de mercancías y productos básicos que todos necesitamos. Explicó que durante medio siglo los convenios de la Organización Marítima Internacional han permitido que esta modalidad de transporte sea cada vez más seguro y favorable al medio ambiente. Agregó que el conjunto de acuerdos internacionales en vigor tienen la meta de reforzar la seguridad marítima, proteger el medio marino, mitigar los daños por accidentes y establecer responsabilidades y compensaciones en esos casos. El titular de la ONU instó a todas las partes interesadas a que redoblen sus esfuerzos para lograr la aplicación plena y efectiva de todos los convenios de la Organización Marítima Internacional. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Libia pidió a la comunidad internacional desde el podio de las Naciones Unidas que apoye a las autoridades legítimas del país para recuperar el control de su territorio. Al dirigirse al Pleno de la Asamblea General, el presidente de la Cámara de Representantes Libia, Ajila Saleh Essa, se refirió a la crisis que atraviesa su país 3 años después del derrocamiento de Muammar al-Gaddafi, que ha causado numerosas muertes y destrucción a manos de diferentes grupos armados, algunos de ellos extremistas. Saleh Essa recordó que esta situación forzó al gobierno a abandonar sus instalaciones en Trípoli, además de obligar a los organismos internacionales a evacuar su personal. Los inmuebles se encuentran ahora ocupados por una coalición armada que incluye a un grupo terrorista afín a Al-Qaeda y que ha tomado el control de la capital libia. El líder de los diputados responsabilizó de esta situación en gran parte al embargo de armas en vigor hacia Libia y afirmó que este favorece solo a los terroristas. Esto no podría haber pasado si la comunidad internacional hubiera tomado en serio la situación en Libia y hubiera asistido al gobierno para establecer un ejército fuerte, añadiendo presión para el desarme de los grupos armados y armando a la policía, dijo. En este sentido, pidió ayuda internacional para acabar con el sufrimiento de los libios causado por el terrorismo por medio del fortalecimiento de las instituciones y el desarme de los grupos armados. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Señora presidenta, nos sentimos orgullosos de tener un hermano africano, representante de la República de Uganda, país miembro de la Unión Africana, el hermano San Kutesa, presidiendo este 69 período de sesiones de la Asamblea General. Tenemos toda la confianza que durante su mandato sabrá defender y avanzar en las causas más sentidas para nuestro pueblo. Cuente con el apoyo de Nicaragua. Queremos también felicitar a la presidencia de la anterior Asamblea General en la persona de un hermano de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el embajador John Asher, de Antigua y Barbuda, y a todo su equipo, por su liderazgo brindado y todos los esfuerzos para cumplir una agenda en beneficio de nuestros pueblos. Señora presidenta, nos encontramos en un mundo de muchas crisis que se entrecruzan y se relacionan entre sí, donde sobresale el desarrollo injusto y desigual entre naciones y pueblos. El injusto orden económico existente, producto del imperialismo y su modelo actual de capitalismo global, no ha sido capaz de dar respuesta a estas crisis cada vez más crecientes y frecuentes. Aumentan cada día más los pobres del mundo, tanto en el sur como en el norte, en flagrante violación a los derechos humanos más elementales. Tenemos que trabajar unidos para superarlas y erradicar en el más corto plazo posible la pobreza, el hambre, la desnutrición, las enfermedades, las guerras y los conflictos, las políticas de cambio de regímenes y golpes de Estado, la violencia hacia mujeres y la niñez, el armamentismo, los impactos negativos del cambio climático y las nuevas plagas sociales y de esclavitud, como el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas, entre otras. Ante esto, debe imperar la justicia social, la solidaridad, la unidad, la complementariedad entre los pueblos y la hermandad y el respeto entre las naciones. Señora Presidenta, la erradicación de la pobreza sigue siendo el mayor desafío que enfrenta el mundo. Comenzaremos las negociaciones sobre la agenda post-15 con la preocupación central de no haber alcanzado en todos los pueblos en desarrollo los objetivos de desarrollo del milenio. Urge redoblar esfuerzos y crear un entorno internacional propicio que facilite los medios de implementación y financiamiento adecuado a los países en desarrollo. Esta agenda post-2015 es una nueva oportunidad para luchar por un orden mundial justo. Debe promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social participativo, la protección del medio ambiente y la dignidad del ser humano, con la suficiente flexibilidad para responder a las necesidades prioritarias y particulares de cada país y región, conscientes de que no existe un único modelo o receta de desarrollo. Esta agenda debe ser un proceso intergubernamental, abierto y transparente, elaborada en base al resultado logrado en el Grupo de Trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los procesos de Río+20. Señor Presidente, los países en desarrollo son los que más sufren los efectos adversos del cambio climático, cuyos fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes e intensos. A pesar de nuestras limitaciones económicas y nuestras prioridades en la erradicación de la pobreza y de desarrollo sostenible, y sin tener obligaciones en la convención, estamos asumiendo los costos de nuestra adaptación y mitigación. Tenemos que lograr con urgencia un acuerdo vinculante en 2015 que contenga compromisos contundentes, ambiciosos y equilibrados en todos los elementos del acuerdo, bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas y en conformidad con sus principios y provisiones. En particular, la equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas para enfrentar la crisis climática y proteger los ecosistemas que sustentan la vida en nuestra madre tierra. Señora Presidenta, ningún país de la comunidad internacional puede arrogarse el derecho de usar o amenazar con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Estas políticas excepcionalistas no solo no resuelven los conflictos, sino que los atizan, como hemos visto en los últimos años. Los conflictos se resuelven a través del diálogo y la negociación política, y Naciones Unidas, en base a su carta, debe asumir su responsabilidad y ser el principal organismo para garantizar la paz mundial y rechazar las políticas belicistas, la guerra y la confrontación. Ante los retos que enfrentamos, se hace cada día más imperativo una reforma profunda de Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad, para que esté de acuerdo a las realidades actuales, pueda contar con la voz y los votos de países en desarrollo en las categorías de miembros permanentes y no permanentes. Señora Presidenta, nuestra urgencia es tener un mundo libre de armas nucleares y un desarme general y completo. Damos la bienvenida al 26 de septiembre como Día Internacional de la Eliminación Total de las Armas Nucleares, iniciativa de los no alineados, a propuesta de Cuba. Señora Presidenta, Cuba, nuestra hermana solidaria, que ante la creciente epidemia del ébola, dispone una vez más sus recursos humanos y científicos para trabajar hombro con nuestros hermanos africanos que combaten el mortal virus. Esta misma hermana, Cuba, sigue resistiendo el criminal bloqueo económico y financiero de Estados Unidos. Nicaragua reitera su solidaridad incondicional con Cuba. Exigimos el fin del bloqueo que viola el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo de Cuba. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de los 5 patriotas antiterroristas cubanos. Denunciamos el papel que se arroga a Estados Unidos de incluir a países en su lista unilateral y arbitraria de países de estados patrocinadores del terrorismo internacional, y exigimos que se excluya a Cuba de dicha lista. Condenamos estas políticas anacrónicas de Estados Unidos, el recrudecimiento del bloqueo y su carácter extraterritorial. La República Bolivariana de Venezuela y su Revolución Bolivariana siguen bajo el acoso, injerencia y agresión externa. Nuestra solidaridad incondicional con su pueblo y gobierno, presidido por el compañero Nicolás Maduro, y en la defensa de su proceso revolucionario y libertador. Señora Presidenta, debemos poner fin de inmediato a la ocupación ilegal por parte de Israel de tierra palestina y no permitir nuevamente que Israel continúe sus agresiones y ataques despiadados contra hombres, mujeres y niños palestinos. El Consejo de Seguridad debe de una vez por todas cumplir con sus obligaciones y exigir a Israel el fin de estas prácticas y políticas para dar paso al Estado de Palestina, soberano e independiente, en base a su frontera de antes de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, y convivan en paz los dos estados, Palestina e Israel. Nicaragua reitera su absoluta e incondicional solidaridad con el Estado de Palestina en su lucha por su libertad y sus derechos inalienables. Reiteramos nuestra solidaridad total con el gobierno y pueblo de Siria en su lucha contra el terrorismo internacional y en la defensa de su soberanía y su integridad territorial. Enfatizamos la necesidad de una solución política y negociada entre sirios y el fin de la intervención extranjera, incluido el financiamiento y envío de armamentos a grupos terroristas. Frente a todos estos conflictos, en vez de optar por el diálogo y la negociación para resolverlos, los países de la OTAN toman decisiones, medidas y acciones unilaterales, fuera del marco de Naciones Unidas y violando el derecho internacional, incluyendo bombardeos aéreos a territorios de países soberanos. Señora Presidenta, en varias oportunidades Nicaragua ha expresado su rechazo y condena a las acciones dirigidas a cambio de regímenes que rompen el orden constitucional, desembocan en violencia generalizada, incitando al uso de la fuerza y abriendo las puertas a golpes de Estado para derrocar gobiernos legítimos electos por la voluntad popular. Hemos sido testigos de esta política en Ucrania, que ha llevado a pérdida de vidas humanas, desplazamiento de poblaciones y creado una crisis humanitaria de impredecibles consecuencias. Porque queremos la paz y creemos en la prevención y solución de conflictos por medios pacíficos e inclusivos, rechazamos estas políticas, así como la imposición de medidas unilaterales y sanciones económicas violatorios al derecho internacional. Nicaragua reconoce la cooperación de China-Taiwán a países en desarrollo, particularmente en programas alimentarios y de inclusión social, y reiteramos nuestro apoyo a las justas aspiraciones de China-Taiwán para una mayor participación en agencias especializadas de ONU, en conformidad con los requisitos y necesidades de este pueblo de 23 millones de habitantes. Señora Presidenta, reiteramos nuestro total respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre sus Islas Malvinas, Sandwich del Sur e islas adyacentes. Reino Unido debe acatar de inmediato las resoluciones de Naciones Unidas e iniciar las negociaciones directas con Argentina. Asimismo, respaldamos y nos consideramos parte de la lucha de Argentina en contra de los fondos buitres. Puerto Rico continúa bajo el yugo colonial y requiere, hoy más que nunca, de nuestra solidaridad y apoyo activo en su lucha por su independencia y autodeterminación. Estados Unidos, en un gesto, debe darle libertad al preso político de más larga data, el patriota puertorriqueño Óscar López Rivera. Saludamos y seguiremos solidario con la lucha del pueblo del Sahara Occidental bajo la conducción del Frente Polisario. Señora Presidenta, Nicaragua, país pequeño que basa sus políticas en valores cristianos, principios socialistas y prácticas solidarias dentro de este complejo contexto mundial, trabaja de manera propositiva en los diferentes foros internacionales y regionales, impulsando políticas de paz y de unidad y de entendimiento entre las naciones, de solución política y negociada de los conflictos por el derecho de nuestros pueblos a alcanzar su desarrollo sostenible y su bienestar. Señora Presidenta, nuestra Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, de la cual Nicaragua es miembro, ha sido un factor de unidad, complementariedad e integración económica en nuestra región, impulsando a su vez otros foros como Petrocaribe, donde están integrados 20 países de nuestra región y que ha incidido en beneficios inmediatos y concretos en el bienestar de nuestros pueblos, como una vía para la superación de la pobreza, el hambre y la desigualdad. Este próximo 14 de diciembre estaremos celebrando el 10º aniversario de fundación, producto de la visión unitaria latinoamericana y caribeña de los comandantes Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz. Estos pasos en la integración regional tuvieron sus frutos en la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, desde la cual profundizamos nuestro proceso de integración política, económica, social y cultural, respetando nuestra diversidad y construyendo nuestra unidad. Hemos declarado nuestra región como zona de paz. Dentro del SICA, Sistema de la Integración Centroamericana, fortalecemos nuestra integración en todos los campos y trabajamos conjuntamente para combatir los flagelos del narcotráfico y crimen organizado y para convertir el Golfo de Fonseca en zona de paz y desarrollo. Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, bajo la visión y liderazgo de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, continúa trabajando por la restitución de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las y los nicaragüenses. Nos hemos convertido en el país con mayor seguridad ciudadana en la región. Nuestra lucha en contra del narcotráfico, crimen organizado y trata de personas ha sido reconocida como la más contundente y eficaz en la región, con un crecimiento económico constante y ascendente, uno de los más altos de nuestra región, reduciendo la pobreza y la pobreza extrema, cumpliendo con los objetivos de desarrollo del milenio, empoderando a las mujeres en su participación política y económica, llegando a estar en los primeros lugares en el mundo en mujeres ministras, parlamentarias y alcaldesas. Luchamos frontalmente en contra de la violencia hacia la mujer y la niñez, con leyes firmes y programas sociales de atención a ambas, con comisarías de la mujer en todos los municipios del país, salud y educación gratuita y priorizada para todas y todos los nicaragüenses, programa de atención a la primera infancia y casas maternas en todo el país. En nuestras regiones autónomas del Caribe, además de restituir los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, el proceso de la autonomía se fortalece cada día más, habiéndose completado el proceso de titulación de tierras en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Todos estos esfuerzos de nuestro pueblo y gobierno, de nuestras políticas de inclusión y justicia social, han sido en primera instancia reconocidos, respaldados y apropiados por nuestro propio pueblo y destacados como buenas prácticas a seguir por todas las agencias, proyectos y programas del Sistema de Naciones Unidas. Señora Presidenta, para terminar, queremos señalar que el trabajo de este periodo de sesiones de Asamblea General y de los próximos años serán cruciales para los países en desarrollo y el resto del mundo. Unámonos desde ya para alcanzar esos cambios tan urgentes y necesarios para un mundo mejor y para el buen vivir de nuestros pueblos. Muchas gracias.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, repudió la creciente ola de ataques a médicos, enfermeras y otros trabajadores del sector que atienden a la población atrapada en medio de conflictos armados y otras crisis de salud. La agencia de la ONU lamentó esta actitud contra quienes realizan un trabajo humanitario y señaló que en ocasiones la violencia también se extiende a los pacientes. En los márgenes de la Asamblea General de la ONU, la directora general de la OMS, Margaret Chan, presidió un debate de alto nivel sobre la necesidad de proteger a los trabajadores de salud. El año pasado se reportaron asaltos a instalaciones sanitarias, trabajadores de salud y enfermos en Gaza, la República Centroafricana, Siria y otros países con conflictos. Chan destacó que esas agresiones no solo continúan, sino que van en aumento. Se trata de una tendencia muy preocupante. Los trabajadores de salud tienen la obligación de tratar a los enfermos y heridos sin discriminar. Los estados deben respetar este principio y no castigar a esos trabajadores por cumplir con su labor, apuntó. Los datos de la OMS indican que la violencia no se limita a las situaciones de conflicto, sino que ocurre en toda clase de contextos y en prácticamente todo el mundo, por lo que Chan llamó a no ver esta situación como una nueva normalidad y pidió proteger a esos trabajadores. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
La misión conjunta de la ONU y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, encargada de vigilar la destrucción de esas armas en Siria, ha concluido su mandato, poniendo fin a sus operaciones este 30 de septiembre. En un comunicado, el director general de la OPAC, Ahmed Usumsu, elogió el papel desempeñado por la misión conjunta e indicó que ha sido vital para asegurar el éxito de los esfuerzos internacionales para eliminar ese arsenal. Usumsu destacó que es un ejemplo claro de lo que la cooperación entre organizaciones internacionales puede lograr en el campo del desarme. El director general agradeció la labor y el liderazgo de la coordinadora de esa misión, Sigrid Kaag, así como al personal de la OPAC y la ONU que participó en los operativos. La misión fue establecida el 16 de octubre de 2013 y su mandato deriva de una resolución del Consejo de Seguridad y del Consejo Ejecutivo de la OPAC. En un año se destruyeron en aguas internacionales 600 toneladas de agentes químicos provenientes de Siria. Entre los países que cooperaron para esas tareas figuran el Reino Unido, Estados Unidos, Finlandia y Alemania, además de China, Noruega, Italia y Dinamarca. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. La célebre diseñadora de modas británica Victoria Beckham fue nombrada embajadora de buena voluntad del Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH y el SIDA, ONU-SIDA. El anuncio fue hecho este jueves en un evento en el marco del debate anual de la Asamblea General. En su papel como embajadora de ONU-SIDA, el trabajo de Beckham se centrará en llamar la atención sobre la necesidad de que todos los niños nazcan sin VIH y que las mujeres que viven con el virus tengan acceso a medicamentos y cuidados. La diseñadora habló en una conferencia de prensa en la sede de la ONU. Soy una apasionada defensora de las mujeres. Quiero apoyarlas, fortalecerlas. Creo que todos tienen derecho a una vida saludable. Soy madre, soy mujer. Quiero hacer lo que haga falta para prestar mi voz y generar más conciencia, dijo Beckham. ONU-SIDA destacó que las terapias antirretrovirales pueden reducir en menos de un 5% el riesgo de que una madre con VIH transmita el virus a su bebé. No obstante, en 2013 una tercera parte de ellas no han tenido acceso a esas medicinas esenciales, además de que 240.000 niños han contraído el padecimiento. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González Sanz, subrayó hoy el carácter pacífico de América Latina y el Caribe al ser la primera región en declararse zona libre de armas nucleares y en enero de este año en la primera zona de paz del mundo. Al hablar a nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en una reunión de alto nivel celebrada en la ONU por el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, González subrayó que sus Estados miembros consideran que el uso o amenaza del uso de esas armas constituye un crimen de lesa humanidad.
Además, los miembros de la CELAC expresamos nuestra más profunda preocupación por las consecuencias humanitarias de enormes proporciones y los efectos globales que se pueden generar por cualquier detonación nuclear accidental o intencional.
Por su parte, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó que a 25 años del proclamado fin de la Guerra Fría, nada puede justificar que la humanidad siga estando amenazada por la existencia de más de 16.000 armas nucleares, 4.000 de ellas listas para ser utilizadas de inmediato. Recordó que el uso de una parte ínfima de ellas tendría consecuencias catastróficas para el planeta. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando del género literario que es la profecía. Y luego vamos a seguir viendo lo que pasó en Cesarea Filipo en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos viendo los distintos géneros literarios de la Biblia. Hoy quiero conversar acerca de la profecía. Veremos ese tema después de esta oración. Nuestro Dios y Padre, en este momento queremos acercarnos a ti con plena confianza, no por mérito propio, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Queremos, oh Padre, presentarte nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestra esperanza y nuestro dolor. Queremos, oh Padre, que estés en toda parte de nuestras vidas. Y pedimos, oh Padre, una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día, cuando hablamos de profecía, pensamos en predecir el futuro. Bíblicamente, la profecía es mucho más que eso. Es hablar de parte de Dios. Una parte menor de la profecía bíblica habla del futuro. La gran mayoría de lo que se dice tiene que ver con el momento en que se escribió. Si leemos los libros proféticos pensando solamente en el futuro, pasaremos por alto las grandes enseñanzas morales que estos libros contienen. Los profetas se dirigían a la gente de su momento, tenían en mente su situación actual, miraban las condiciones del mundo y señalaban lo que estaba mal. Mucho de lo que escribieron tienen que ver con lo que llamamos hoy en día la justicia social. Defendían a los pobres y a las personas que carecían de poder. Aparte de describir las injusticias, los profetas condenaban tales abusos, advertían a la gente en cuanto a la maldad y pronosticaban un futuro juicio en contra de los malhechores. Pero ese juicio no era el fin del mundo. Generalmente hablaban de un castigo divino que vendría muy pronto. Los profetas hablaban también del Mesías y su reino. El mundo y el pueblo de Dios serían restaurados, o después del cautiverio de los israelitas, o en el reino futuro de Mesías. La mayoría de los libros proféticos son colecciones de fragmentos individuales. Estos dichos e historias se unen para formar una antología de la obra del profeta. Hay tres temas principales en los escritos proféticos: el pecado, el juicio y la redención. Son los tres temas que Dios quería comunicar a su pueblo en aquel entonces y hoy en día. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Viene, muy pronto viene ya, y seremos levantados con poder. Mas los que duermen en Cristo también resucitarán para entrar en la morada celestial. Gracias diremos a Cristo el Señor, gracias te damos por darnos salvación, y entraremos por la puerta a la patria celestial, para siempre allí he de morar. Es gloriosa su promesa, para siempre cumpliré, si en su nombre yo permanezco fiel. A la patria llegaremos, pues su nombre santo es, do por siempre con Cristo moraré. Gracias diremos a Cristo el Señor, gracias te damos por darnos salvación, y entraremos por la puerta a la patria celestial, para siempre allí he de morar. Gracias diremos a Cristo el Señor, gracias te damos por darnos salvación, y entraremos por la puerta a la patria celestial, para siempre allí he de morar.
El gran día,
seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Mateo, el primero de los cuatro evangelios, el primer libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer a partir del versículo 21 del capítulo 16. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén, y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. En la lectura anterior, vimos que los apóstoles se habían dado cuenta de que Jesús era el Mesías. Ahora le tocaba a Jesús enseñarles que era un Mesías. La mayoría de las personas en aquel entonces esperaban que Dios enviaría un guerrero para liberar a su pueblo de la dominación de los romanos. Esperaban un rey con un reino terrenal. No esperaban un Mesías que vendría para sacrificarse, para morir por los pecados de su pueblo. Cuando Jesús habló con sus discípulos de su muerte y su resurrección, ellos no podían entender. ¿Lo harían sufrir mucho? No puede ser. Pedro dio voz al pensamiento de todo el grupo, y Cristo le reprendió duramente. Él sabía que Satanás lo estaba tentando por medio de Pedro. era una tentación para Jesús, escaparse de su misión, evitar la cruz y su sufrimiento. Pero él había venido para dar su vida en rescate por muchos. Cristo le dice a Pedro que está mirando las cosas como las ven los hombres y no como las ve Dios. Humanamente, la crucifixión parece ser un error, una injusticia. ¿Cómo puede ser que nuestro Señor haya tenido que sufrir así? Cristo dijo que nosotros, sus seguidores, tendremos que sufrir también. Sigamos leyendo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar». Si entendemos que Cristo es el Mesías, y que su misión como Mesías era sufrir y morir, podemos aceptar nuestro papel de discípulo. Como discípulos, somos llamados a seguir los pasos de Jesús. Tenemos que negar a nosotros mismos, dejando a un lado los deseos y sueños que tenemos, aceptando la visión del futuro que Dios tiene. Luego, tenemos que tomar nuestra cruz. Cuando una persona tomaba su cruz en aquel entonces, iba rumbo a la muerte, iba a ser crucificado. No era un adorno como los crucifijos que se ven por ahí, era un instrumento de tortura y muerte. El discípulo tiene que aceptar la muerte espiritual, identificándose con la muerte y resurrección de Cristo por ser bautizado en agua, y tenemos que seguirlo a Jesús, sea donde sea, pase lo que pase. Cristo dio vuelta todo. Si uno quiere ganar su vida, tiene que perderla. El que trata de guardarla, la perderá. Es por sufrir que somos glorificados. Es por morir que obtenemos la vida. Por último, Cristo promete que algunos de sus apóstoles verían la venida del reino. Si el reino no ha llegado todavía, Cristo se equivocó. Pero no se equivocó nada. El reino fue establecido con poder en el día de Pentecostés, como relata el capítulo 2 de Hechos. Recibieron poder de lo alto en la forma del Espíritu Santo y predicaron la buena noticia del reino de Dios. El reino ya existe y nosotros podemos formar parte de él. Colosenses 1, 13 al 14 dice, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Con el perdón de los pecados, quedamos limpios, calificados para entrar en su reino. Podemos entrar hoy en ese reino. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.